Ustedes han visto que las variantes van cambiando de nombre, ¿cierto? Teníamos la alfa, la delta, después tuvimos ahora la Omicron. Y dentro de una misma variante, como es Omicron, han existido los sublinajes que se llaman, que son mutaciones dentro de una misma mutación, por así decirlo. Entonces, en Omicron partimos con la BA1, que fue la que tuvimos en el brote de febrero, cuando llegamos a 1.400 casos diarios. Y después tuvimos BA2, que es la que no nos deja bajar esta curva que habíamos, que es la que empezó esta curva. Pero ahora tenemos la BA4 y la BA5 ya. Entonces, otra vez volvió a mutar el virus, pero él muta, se va haciendo cada vez más malo porque muta en la parte de la proteína, que es donde tú te adhieres a la célula de las personas. Entonces, el virus se adhiere a la célula normal de las personas y ahí es donde transmite, ¿no es cierto?, el material genético. Entonces, en este caso, lo que él hace es afirmarse más a la célula normal a través de estas mutaciones que va teniendo. Entonces, como que no suelta a la persona que contagia y necesitas cada vez menos virus para enfermarte. Y eso es lo que lo hace más transmisible. La menor carga viral que tú necesitas, basta que tú pases en un ambiente sin mascarilla, ¿cierto? Con una persona que tiene coronavirus y basta el virus que está en el aire y te contagia. Porque es poca la carga viral que se necesita para enfermar. Y eso es lo que está pasando con estas variantes, que tenemos mucha gente enferma porque la transmisibilidad del virus es cada vez más eficiente. Él nos va ganando en eso.
¿Y Seremi, la sintomatología sigue siendo la misma o también varió?
Es más una patología que se diferencia en los vacunados de los no vacunados. En el vacunado, habitualmente es como una gripe, ¿ya? Pero que tiene mucho más congestión nasal. Tú hablas por teléfono con un amigo que está resfriado y tú inmediatamente por el teléfono te das cuenta que tiene coronavirus porque él tiene la nariz llena de moco, ¿cierto? Muy congestionado. Y también causa dolor de cabeza y malestar general. Es como un dolor de cuerpo, así la gente lo dice en la jerga común, dice como que me apalearon, ¿cierto?
Claro.
Eso es lo que se siente con este virus. Y hay menos personas que tienen fiebre, ¿ya?
Ah,
Eso
sí.
es lo vacunado, pero en los no vacunados el cuadro es siempre más sintomático, va acompañado de fiebre, náusea, incluso estados también gástricos, ¿cierto? Vómito o a veces hasta diarreas. Entonces, hay que diferenciar también cómo el virus te afecta estando vacunado y cómo te afecta estando no vacunado.
¿Y la pérdida de olfato y de sabores, Seremi, también está?
Ha ido bajando. En estas nuevas variantes, la pérdida del olfato y del gusto está como en el lugar como 6 de los síntomas. Ya no es uno de los primeros como fue con Omicron o con Delta, ¿cierto? Que en Delta se notó más el cambio de olfato y del gusto. Ahora ya no. Está este cuadro de congestión que te digo y como un resfrío común. Ese es el más característico en este momento de estas nuevas cepas.
Seremi, estábamos leyendo que se está evaluando la posibilidad incluso de una quinta dosis. ¿Qué tan probable es que tengamos que volver a inocularlos? ¿Y cuáles son las tratativas que está haciendo ahí el Ministerio de Salud? Porque se habla de que estaría garantizado también el stock de vacunas para esa quinta dosis.
Sí, mira, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en nuestra región, a pesar de todos los esfuerzos que hemos dado de que la población lográramos coberturas universales, que se llama que es cuando tú logras que más del 85% se vacune, y con eso protegemos por el efecto rebaño a los que no se pueden vacunar, eso no lo logramos, ¿ya? Y hay que ser súper clara en esto, o sea, la población no respondió como esperábamos dentro de nuestra cartera. Nosotros pensamos que demostrando que con la vacuna los casos no se agravaban, no se morían tanto, ¿cierto? Íbamos a lograr que el 85% de la gente se vacunara, pero no ha sido así. La población en general quiere terminar la pandemia sin vacunarse. Como eso no va a ocurrir, porque el virus cada vez se va haciendo más virulento, va agrediéndonos más, por así decirlo, ¿cierto? Estamos en un escenario en el cual el virus está más virulento, más infecto contagioso, y por otra parte, la gente quiere poco vacunarse. Entonces, lo más probable es que el escenario que tengamos en el que tengamos que continuar es proporcionar una nueva dosis de vacuna a los que sí nos vacunamos. Porque los que nos vacunamos tenemos el derecho también de cuidar nuestra salud, ¿cierto?
Claro.
Los que no se quieren vacunar, bueno, ya pasó a ser una decisión que cada uno va a tener que tomar hacia el futuro. Y no por eso no vamos a proteger al resto de la población. Ahora, ¿por qué tenemos que tener una quinta dosis? Porque lamentablemente los que no se vacunan generan cargas virales más altas de virus y generan transmisibilidad del virus más alto también. Entonces, si no estamos vacunados, los que ya nos habíamos vacunado, nos vamos a enfermar y también nos podemos enfermar gravemente porque lo que sí se vio con estas dos últimas variantes, la BA4 y la BA5, es que ellos evaden un poco la inmunidad. O sea, si tú te enfermaste por coronavirus, por cualquiera de las otras cepas, ¿cierto? Y te enfermas de nuevo con este virus nuevo, no vas a pasar sin síntomas. Te enfermas de nuevo. Entonces, hay que proteger a la población, especialmente los que ya tenemos, ¿no es cierto?, un sistema inmune acostumbrado a generar activación con las vacunas de refuerzo.
Claro,
Entonces,
entiendo.
Seremi,
Seremi, tengo un par de preguntas
sí.
interesantes para usted. No sé si partes tú, Carlos,
Sí,
o parto yo.
parto yo porque me comentan en redes sociales, Seremi, con respecto al tema de las vacaciones, que parten justamente mañana para los niños. La idea de adelantar las vacaciones es justamente, valga la redundancia, que no salgan de vacaciones, que no permanezcan afuera, sino que en el fondo se cuiden. Esa es la idea, porque me preguntan cómo se puede hacer eso pensando en que los niños estando en la casa y ya con la barrera más o menos abierta van a querer salir igual.
Claro, lo que pasa es que mira, cuando uno toma decisiones en una epidemia, tú pones en la balanza el beneficio versus los riesgos, ¿ya? En este caso, yo les mostré los riesgos toda esta semana, les dije la cantidad de brotes que hemos tenido en los colegios. O sea, estamos hablando de que una semana normal, la semana pasada nomás, teníamos 143 niños con coronavirus, ya, y eso nos generaba 30 brotes en la escuela. O sea, 23 colegios que tuvimos que mandar a teletrabajo. Ahora, esta semana, la que estamos viviendo recién, ya no son 140, sino que son alrededor de 200, ya, incluso llegamos a tener 300 en una semana activos entre estudiantes y profesores. Entonces, eso nos genera obviamente una mayor cantidad de brotes también y también una mayor cantidad de desmovilización de los establecimientos educacionales. Entonces, cuando tú tienes un escenario en el cual el riesgo es tan alto, tienes que hacer algo para que ese riesgo no enferme tanto a la gente. Más aún si el 20% de los enfermos provienen de establecimientos educacionales. Entonces, lo que nosotros los técnicos pensamos que va a suceder con pedirle a los papás que saquen a sus niños del riesgo, es que los trasladen a sus hogares, los protejan y eviten el riesgo de contagio. Ahora, quizás, ¿no es cierto? Claro, no lo vas a poder tener encerrado en la casa, pero sácalo a pasear al patio de tu casa. O bueno, si no hay patio en la casa, al parque donde esté al aire libre, ¿cierto? Donde no tenga contacto con muchos niños desconocidos. Ojalá sean sus mismos amiguitos, sus primos, ¿cierto? No hay problema en eso. Si no se trata de capturar al niño, sino que se trata de disminuirle el riesgo de contagio, ¿ya? Y por eso es que yo establecí esta medida, ¿no es cierto?, en la región, que es una medida que está publicada en el diario oficial para que se cumpla, porque el riesgo de salud de los niños era muy alto y no podemos exponer tanto a los niños, porque además hay un alto porcentaje de padres que no han vacunado a sus hijos. Entonces, estando no vacunados, no tengo cómo garantizar que ese niño no se va a enfermar gravemente o que no se va a enfermar de virus respiratorio sincicial, de influenza, de coronavirus, de un montón de cosas juntos.
Claro, Seremi, tengo más preguntas de los auditores. Estamos en vivo con la Seremi Salud, Paola Salas. Puede mandar sus preguntas al más 569-58-53-55. Alejandro pregunta, dice pregunta para la doctora Salas. Ya sabemos que se adelantará la vacación de invierno, pero no tengo muy claro si los colegios estaban en la obligación de informar a la Seremi respecto a los brotes acontecidos al interior de los mismos. Pregunto porque en el colegio de mis hijas hubo muchos casos en el último tiempo, hubo niños y cursos en cuarentena y los apoderados nos enteramos por los mismos alumnos. Entonces, ¿hay una obligación de informar estos brotes? Y también pregunta, ¿se va a continuar con el programa de vacunación en los colegios? Ahí mandó dos preguntas en una.
Sí, muchas gracias. Mira, la obligación de los demás sectores fuera del área de salud, lamentablemente en este país, ¿no es cierto? No tenemos una ley que nos haya permitido obligar. ¿Ya? No es lamentable, yo creo que es favorable, porque somos un país democrático, ¿sí? Donde además las carteras colaboramos. Entonces, la cartera de educación colabora en informarnos desde los establecimientos que hay niños, ¿no es cierto?, positivos. Y eso se cumplía muy bien. O sea, yo tengo el ejemplo de un colegio que aparecía un caso y me mandaba un oficio. Cada vez que aparecía un caso, yo lo encontré tan hermoso hacer eso, porque es ser responsable, ¿cierto?, de la salud de tus niños. Ahora, hay otros que trataban de esconderlo, ¿sí? O sea, no decir para no tampoco, ¿cierto?, generar alarma pública, que también lo entiendo, porque no son de nuestra área. Ahora, nosotros sabemos en salud que cuando hay una epidemia, tú no puedes frenar el contagio a no ser que hagas cosas para evitarlo. Entonces, lo que sí hacíamos nosotros es identificar en el momento en que se llama al niño, supongamos que el niño fue a un consultorio, se tomó la PCR y sale positivo, llamamos al padre de ese niño y ahí averiguábamos el colegio al que iba el niño y por nexo epidemiológico, ya preguntábamos el curso al que él pertenecía y tenemos una base de datos de todos los niños de la región y de todos los establecimientos a los que ellos pertenecen. Y cruzábamos la información y ahí determinábamos si había más de dos positivos y generábamos el brote aquí desde los datos. Y después íbamos al colegio, a la realidad. Entonces, no es necesario que los colegios nos avisen porque nosotros tenemos un sistema de vigilancia que nos damos cuenta cuando se están enfermando más de tres niños, especialmente si eso ocurre en más de tres cursos, ¿ya? Así que la comunidad tiene que estar tranquila en eso. No es necesario que nos avisen. Segundo, la vacunación va a continuar ahora en todo el proceso. Si el colegio quiere que el consultorio vaya a vacunar un día específico en estos días que van a estar de vacaciones, se coordina a través de un correo que se llama vacunatecoquimbo@redsalud.gob.cl. Ese GOB es de gobierno, pero con V, con V chiquitita, ¿cierto? vacunatecoquimbo@redsalud.gob.cl y en ese correo hay una encargada de la vacunación en nuestra región que tenemos en el servicio de salud y ella coordina entre el colegio y el consultorio y van el día que el colegio diga que se puede ir a vacunar. Vamos a continuar con la vacunación en los colegios, sin duda.
Perfecto. Seremi, tengo otra consulta que dice relación con la inmunidad, que a lo mejor lo vamos a poder abordar también en el segundo bloque, pero tiene relación a muchas personas dicen es mejor quedar inmune si uno tuvo COVID porque dura más tiempo la inmunidad, es mejor que la vacuna, y hay gente que se confía mucho de que a mí me dio COVID, entonces ya estoy tiquitaca, no me voy a contagiar de otras cepas porque la inmunidad me sirve para todas las cepas que están circulando. ¿Es efectivo eso? Y me imagino que una pregunta que tiene mucha gente y que yo lo he escuchado a muchas personas que le ha dado COVID, que dice, a mí me dio COVID, así que tengo un año de inmunidad.
Claro, no, eso es falso. Más ahora con estas nuevas variantes. Es la característica de la BA4 y la BA5. La característica es que se salta la inmunidad de la persona y aunque haya tenido coronavirus hace un mes atrás, lo va a enfermar de nuevo y lo puede enfermar gravemente. Porque
Disculpe, ¿lo puede enfermar de la misma que le dio o...?
o sea, lo va a enfermar de coronavirus de nuevo.
Claro, pero uno queda inmune a la cepa que le dio o a todas las cepas, porque entiendo que hay un periodo de inmunidad o eso es falso igual.
Eso, mira, es que se produce una inmunidad que es para todas las cepas, que habitualmente ocurre con la vacuna, ¿ya?
Ya.
Porque la vacuna está hecha para el mecanismo que es ir a activar, ¿no es cierto? A través de un RNA mensajero va a activar las células para que se genere la inmunidad. Entonces, es distinto a cuando tú te enfermas de una cepa específica y generas la inmunidad para esa cepa, ¿sí? Ahora, en el caso de estas nuevas variantes, la BA4 y la BA5, usted nunca se ha enfermado antes de ella. Que le quede claro, porque estas aparecieron ahora. Ahora, en África primero, se diseminó a Europa, Estados Unidos y después llegó aquí a la región. Y aquí en la región la detectamos la semana pasada, así que usted no se ha enfermado nunca de esta. Y de esta se puede volver a enfermar, aunque haya tenido coronavirus anteriormente. Por eso es tan importante que se vacune, porque la vacuna sí genera una inmunidad como de piso, le podríamos decir, ¿no es
Ajá.
cierto?, para todas las cepas.
Ajá.
Es distinto cuando uno se ha enfermado de una cepa específica naturalmente.
Entiendo. Perfecto. Oye, bueno, ahí nos quedó claro el tema de la inmunidad. Me preguntan acá, dice, tremenda vuelta para saber los casos. Dice Juan Carlos, lo encuentro malo, ¿eh? Deberían los colegios formar inmediatamente. No se entiende esta vuelta tan larga. Esa gravedad actual se debería informar a todos los colegios y empresas, dice Alejandro.
Yo comparto con él, eso lo pueden hacer las empresas y lo pueden hacer los colegios. En un país, ¿no es cierto?, donde empecemos a todos a creer que tenemos que vencer la pandemia en conjunto.
Perfecto.
Perfecto. Le queremos dar las gracias a Semisalud Paola Salas por estar nuevamente con nosotros en su despierta.
Muchas gracias a ustedes, chicos, porque todo esto, no, miren, lo importante es que el escenario epidemiológico no es bueno, tenemos un aumento de casos que no lo hemos podido detener, entonces tenemos que seguir hablando de la pandemia. Yo sé que hay muchos que no me quieren mucho porque no se acaba la pandemia, pero créanme que yo hago todo el esfuerzo para que se acabe, ¿ya? Lo que pasa es que necesitamos que nuestra gente se vacune, que confíen en la vacuna para que se acabe luego. No vamos a luchar contra el virus sin la vacuna. No, ya quedó demostrado que no podemos. Muchas gracias a ustedes por llamarme.